Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Este lunes arrancamos la semana con más de 1.000 oportunidades de empleo que no te puedes perder. Como tampoco te puedes perder la denuncia de una empleada de hogar que vamos a recoger en el programa, que ha sido despedida tras conocer que padecía cáncer. Nuestros amigos del SEPE van a contestar a tus dudas sobre prestaciones por desempleo. En nuestro espacio de orientación laboral te daremos pistas de cómo negociar tu salario y la red EURES nos va a proporcionar ofertas de trabajo en Noruega. Sabremos si la profesión de kiosquero está en vías de extinción aquí en la Comunidad de Madrid y completamos el programa con nuestra trabajadora observadora María López. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Comenzamos, como siempre, con las ofertas de empleo que te pueden interesar. Se incorporan conmigo Sofía López y Javi García para ayudarnos en ese empeño. Y empezamos porque no está en la Comunidad de Madrid, pero bien cerquita, Amazon busca 900 operarios en Illescas.
La compañía va a abrir un nuevo centro logístico en este municipio toledano y hoy comienza el plazo para presentar las solicitudes para optar a algún puesto de personal. El grosso de la oferta está dirigido a encontrar mozos de almacén y carretilleros. Para conseguir cualquiera de estos puestos no es necesario contar con experiencia previa ni con título formativo. El plazo para enviar las solicitudes terminará el 17 de febrero.
Abierta una bolsa de empleo para trabajar en el Banco de España.
Dirigida a perfiles técnicos, económicos o financieros, es requisito indispensable para entrar en esta bolsa de empleo ser licenciado o graduado universitario en economía, administración y dirección de empresas o haber cursado un posgrado relacionado con el sector financiero. Además, se requiere tener una experiencia en puestos similares de al menos 2 años y un nivel mínimo de inglés B2. El plazo de inscripción está abierto hasta el 14 de febrero.
Se necesitan 50 operarios de producción en Tres Cantos.
Para trabajar en una farmacéutica con maquinaria y en la cadena de producción es indispensable estar en posesión de la ESO y tener un año de experiencia en trabajos similares. El contrato es de tipo indefinido con una jornada laboral completa en horario de tarde o de noche. El salario bruto anual es de 15.265 euros más un plus de nocturnidad en el caso de los trabajadores con turno de noche.
Oferta de empleo para un ingeniero aeronáutico.
Para cubrir un puesto de jefe de unidad en el aeropuerto en una empresa de servicios, piden como requisitos una experiencia de 60 meses trabajando en infraestructuras aeroportuarias, la titulación de ingeniero aeronáutico, un nivel alto de inglés y de ofimática. El contrato es por obra y servicio, la jornada completa y el salario oscila entre los 30.000 y los 35.000 euros al año.
Aunque ahora hablaremos con Nair Gutiérrez de la red EURES, avanzamos. Noruega oferta 20 puestos para expendedores de ticket.
Así es una oferta gestionada por la red EURES que busca personas para servicios de atención al cliente y venta de entradas para transporte en varias ciudades de Noruega. Es necesario hablar inglés fluido y tener experiencia en puestos similares. El contrato es temporal, de 4 meses de duración y el sueldo ronda los 2.700 euros mensuales.
Recuerda que si te interesa cualquiera de estas oportunidades y cumples los requisitos, puedes acudir a la web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y ya está. Están colgadas las ofertas de este 28 de enero. Pues ya que he hecho mención a ella, Nair Gutiérrez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ya sabes que aquí, aunque no estéis, casi todos los días alguna oferta EURES cae.
Eso es bueno,
en
eso
el
muy
repaso,
bueno.
Porque tenéis muchas y nos proporcionan oportunidades para todos aquellos madrileños que quieren trabajar fuera de nuestro país y que pueden tener además, como hemos hablado aquí en alguna ocasión, el cobijo de la red EURES, que es importante, ¿no?, para no ir un poco a la aventura.
Sí, porque lo que se intenta es que las personas tengan una información clara, transparente, realista de lo que se van a encontrar, aunque no podamos dar todos los detalles, pero intentamos que, gracias a la relación que tenemos directa con colegas de los otros servicios públicos de empleo de esos países, pues poderles dar esas claves que necesitan para una decisión así.
Perfecto. Información clara y transparente, la que nos ofrecen desde el SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, y hoy nos acompaña Clara Martínez. Clara, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Bienvenida.
Y también muchísimas gracias.
Dispuesta, hay que decir que siempre en la web de Telemadrid las dudas sobre prestaciones, subsidios, la capitalización del paro y todo lo que nos trasladan los oyentes es de los espacios más escuchados, más vistos en nuestra web. O sea que realmente hay interés por toda la información que nos aportáis cada semana.
Claro, pues me alegro un montón de aclarar las dudas a todas las personas.
Y también nos aclara dudas en otro apartado nuestra orientadora laboral, que es Gema López, de la plataforma igualate.org. Gema, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Ahora te escuchamos perfectamente, que hoy nos vas a hablar de un tema fundamental, eso del salario, la pregunta esta dichosa de cuánto quiere usted ganar, ¿no?
Eso es. Y eso pese a que parece que tenemos pocas posibilidades de negociar salario en un mercado laboral con salarios tan bajos. Pero bueno, para el que pueda y la que pueda, tendríamos que hablar de ello.
Bueno, vamos a intentar volver a marcar el teléfono de Gema, porque el sonido es bastante regular y esperamos escucharla mucho mejor. Y mientras tanto, Clara, si te parece, vamos con la primera de las consultas que nos trasladas. Pero antes, ojo, porque si quieres ponerte en contacto con nosotros, estas son las vías de comunicación, Javi.
Estamos en redes sociales, en Twitter, Madrid Trabaja OM, en Facebook, que es algo más sencillo, simplemente Madrid Trabaja todo junto. Y si nos quieres escribir un correo electrónico, lo puedes hacer a nuestra dirección madridtrabaja@ondemadrid.com. También, por supuesto, escuchamos las notas de voz que nos llegan al WhatsApp a ese 628-091-117.
Solamente notas de voz al 628-091-117. En fin, Clara, vamos con la primera de las preguntas, que voy a intentar resumir un poquito porque es bastante larga, ¿vale?
Bastante larga, sí.
Es una oyente que ha trabajado 30 años en una farmacia como auxiliar, mantuvo o ha empezado a mantener una relación sentimental con la persona que era titular de la farmacia. Esa persona se ha jubilado y ha traspasado la titularidad de ese establecimiento y bueno, pues dice que al arreglar los papeles del paro se le deniega por parentesco. En fin, hace una serie de consideraciones, pero sobre todo la pregunta es: ¿por qué por estar casada solo dos años de los 30 cotizados me condenan no solo a la privación de la prestación de desempleo, sino también a la posibilidad de acceder a la ayuda a mayores de 55 años? ¿Esto es así, Clara?
Es así, sí. A ver, ¿cómo lo explico? Esta persona, la prestación se le deniega porque no existe ajenidad durante los últimos años que ha estado casada con el empresario. No se considera a efectos de las prestaciones ni del Estatuto de los Trabajadores como un trabajador por cuenta ajena. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo yo le aconsejo que se acercara a la Seguridad Social, porque seguramente ha estado mal encuadrada desde el momento en que está casada con el empresario. Y entonces no debería seguir dada de alta en el régimen general ni cotizando al desempleo. Debería ir a la Seguridad Social, aclarar esta situación, en su caso solicitar la devolución de las cuotas del desempleo. Y el resto del tiempo que no ha estado casada, pues yo entiendo, pero es un tema que tendrían que hablar en la Seguridad Social, que sí que sería una trabajadora por cuenta ajena. Por lo tanto, no tendría ahora mismo situación legal de desempleo, porque cuando ha cesado en el último, esta persona debería haber pasado seguramente a ser autónoma a partir del momento que se casó. Y entonces no hubiera tenido situación legal de desempleo y ahora tampoco, porque es un autónomo que cesa. Pero si volviera a trabajar y la Seguridad Social entiende que sí que ese periodo no ha sido una trabajadora por cuenta ajena el tiempo anterior al matrimonio, sí que podría cobrar el paro si vuelve a trabajar y acredita una nueva situación legal de desempleo.
Vale, o sea
entonces
que
no hay un tiempo exactamente. Lo que sí que haría falta sería ver cuánto tiempo si le consideran que ha sido trabajadora por cuenta ajena y ahora obtener un nuevo trabajo que no esté celebrado en fraude de ley. O sea, que accediera a un trabajo real. En el
o sea, que ha estado mal asesorada de alguna manera.
Pues yo creo que sí. Yo creo que debería en el momento que contrajo matrimonio, debería haber dejado darse de baja en el régimen general y haber pasado a autónoma.
Autónoma. Mm. Perfecto, Clara. Pues enseguida...
Perdona, otra cosa.
Dime.
Que dice también la oyente que si no puede cobrar el paro, que si podría cobrar el subsidio para mayores de 55 años. Y le quiero decir que tampoco podría, por lo mismo, porque le falta la situación legal de desempleo. Y aparte de que para acceder al subsidio hace falta venir a través de alguno de los cauces que marca la ley, uno de ellos sería el haber agotado la prestación por desempleo. Que
claro.
No se encuentra en ninguno de los supuestos de acceso.
Vale, perfecto. Pues se ha quedado muy claro. Muchas gracias, Clara. Y enseguida vamos con la siguiente pregunta. Pero ahora nos tenemos que hacer eco de una denuncia, porque al fin y al cabo somos servicio público para asesorar, para dar información, para dar oportunidades de empleo, pero también para hacernos eco de determinadas situaciones que se producen en el mercado laboral. Y hoy en nuestro espacio de asesoramiento jurídico saludamos en directo a nuestra abogada María José López. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de un asunto que ahora nos comentarás tu opinión de carácter profesional, no solamente en el caso concreto, sino como siempre hacemos, para que otros oyentes que puedan tener una situación parecida, pues se puedan situar, ¿no? Qué es lo que pueden hacer, si es que pueden hacer algo. Así que, María José, ¿te parece que hablemos con la persona afectada?
Claro, claro.
Venga, pues vamos a saludar a Lesbi Almanza. Lesbi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Pues nosotros encantados de tenerte aquí y no tan encantados con lo que nos vas a contar. Porque, bueno, hasta donde yo sé, estabas trabajando de empleada de hogar, ¿no?
Sí, señor.
¿Y qué ha ocurrido?
Bueno, yo empecé a trabajar en esta casa el 4 de septiembre.
Uh-huh.
Y el 4 de enero me diagnosticaron cáncer de mama. Entonces, pues le comenté a la señora, o sea, yo tenía que ir a trabajar ese viernes, pero tenía una cita a las 9 de la mañana. Pues no contaba con que me iban a dar una mala noticia. Me dijeron eso y emocionalmente no fui capaz de ir a trabajar porque pues en ese momento sentí que el mundo se me caía del piso.
Sí.
Entonces llamé a la señora para decirle pues que no me sentía muy bien para ir a trabajar y le comenté qué era. A la señora pues no le gustó mucho lo que le conté.
Uh-huh.
Y bueno, eso fue un viernes. Y ya el lunes fui a trabajar y ya tenían una nueva persona y estaban esperando a que le firmara un documento y a partir de ese viernes yo me quedé sin trabajo.
Ya.
Por el motivo de que me diagnosticaron cáncer de mama.
Lesbi, ¿te dijeron que era por ese motivo?
Sí, señor, porque la señora dijo que así no le servía, que porque ella necesitaba una persona a tiempo completo. Entonces, pues que así yo no le servía porque de aquí en adelante pues son muchas citas médicas.
Ya.
Y a partir de, o sea, yo trabajé hasta el 3, el 4 era la cita, que ahí fue donde me dieron la mala noticia, y fui a trabajar el 7, que era festivo, y la señora ya, o sea, a partir del momento que yo no fui el viernes, ya tenía otra empleada.
Ya, ¿y cómo se resolvió el contrato? ¿Te ofrecieron algún tipo de finiquito, de liquidación, de indemnización incluso?
Bueno, ellos, pues porque como llevaba tan poco tiempo, llevaba 4 meses, ellos pues liquidaron el tiempo que era de los 4 meses.
Ya.
Y me dieron una liquidación.
Ya.
O sea, bueno. Pero el tema es que tan inhumanos, tan inconscientes, que uno con una noticia es tan terrible que le dan, y fuera de eso lo dejan a uno sin empleo, pues es peor, un trauma total.
Desde luego, ya me imagino que se suma, de hecho, a la mala noticia, ¿no? En cuestión de 3 días recibiste 2 muy malas noticias. Y sobre todo aquí la importante, desde luego, es la de la salud, pero claro, todo abunda en el sentido negativo. Lesbi, ¿te parece que le preguntemos a María José a ver si se puede hacer algo o no se puede hacer algo?
Pues bueno, sí.
Venga, pues María José.
Hola, pues buenas tardes. Bueno, en primer
lugar,
quiero que vaya bien el tratamiento y que se recupere, que es lo más importante al final, a cabo.
entre otras cosas, sí. Por bueno, por suerte hay bastante buenas esperanzas en el tema del cáncer de mama si se toma el tratamiento en una edad temprano tiempo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, la primera cuestión, esta señora tiene un contrato, ¿vale? Esta señora, podemos decir, se podía haber cogido la baja por una enfermedad común, ¿vale? Y, lógicamente, eso está protegida por la legislación y por el tema de que la cubre la baja la Seguridad Social a partir del cuarto día, ¿no? Entonces, a mí lo que me extraña, bueno, es la... Bueno, me extraña, no lo sé. Es decir, aquí ha actuado mal el empleador, absolutamente mal y fuera con la legalidad vigente, ¿sabes? Que es lo que se produce en estos casos. Bueno, es porque el que esta señora no esté trabajando es que le ha discriminado por causa de esta enfermedad. Es lo que hablábamos la semana o hace un par de semanas.
Sí, hace un par de semanas.
Con la sentencia,
exacto,
famosa, ¿no?
Sí.
El tema de cuando se exume a ese concepto de algo que pudiéramos catalogarlo como situación de discapacidad y que eso entraría a una discriminación. Pero claro, a esta señora se la ha echado por el tema de su enfermedad, y ahí está la discriminación, ¿no? Esa es la primera cuestión. Entonces, bueno, pues cabría, evidentemente, demandarla, ¿sabes? Yo haría una denuncia a la Inspección de Trabajo y plantearía una demanda, ¿sabes? Primero de conciliación, porque esta señora tiene derecho a que si un despido nulo, como se ve por el tema de la nulidad, pues a reincorporación al puesto de trabajo o el pago de la indemnización correspondiente. No sé si esta señora tenía un trabajo... ¿Tenía usted otro trabajo anteriormente? ¿Está cotizando por la Seguridad Social o por otro trabajo anterior?
No, señora. Sí, es el primer trabajo que tenía cotizando.
Ah, vale. Porque entonces, claro, el tema del pago de la baja va en función también del tiempo que haya estado cotizando la Seguridad Social aquí.
Ya.
¿Sabes? Pero vamos,
en todo caso,
haría esto, ¿sabe? No sé si ella firmó, si usted firmó un escrito diciendo que se va, que renuncia, que hay un acuerdo para marcharse. ¿Recuerda algo de eso?
Sí, ellos, bueno, yo llegué el lunes a trabajar, ellos esperaron que yo me cambiara y después ya me llamaron y entre los dos, el esposo y ella, me dijeron pues por el motivo, pues por lo que yo ya no podía seguir trabajando. Y pues sí, firmé un papel, una hoja, y en el momento yo no lo leí. Cuando vine acá a la casa, me puse a leerlo y decía pues que estábamos de acuerdo en que yo renunciaba al trabajo.
Claro, exactamente, que ahí, bueno, se puede intentar demostrar que, bueno, que, pero de verdad lo afirma usted, ¿sabe? Entonces, lo que se dice siempre, no se puede ir contra sus propios actos, pero bueno, desde luego, por el caso que nos cuenta, es perfectamente denunciable, ¿no? Y se podría mostrar que usted se vio obligada a firmar, ¿no?
Porque
claro,
María
firmaron
José...
ese acuerdo de rescisión del contrato de mutuo acuerdos, que eso es una causa de extinción de acuerdo a los contratos del servicio doméstico.
Ya. O sea, que no debería haber firmado o haber firmado como no conforme y estas
claro,
cosas, ¿no?
Claro, exactamente. Esto es lo que siempre decimos, ¿no?, como abogado. Yo comprendo que a veces no tienes un abogado ahí para pensar cuando estás en un momento tan delicado, ¿no?, pero que siempre es conveniente, si uno no tiene claro cuando le ponen un papel y no previamente no lo ha estudiado, no lo ha visto, decirle, espere que lo voy a consultar con mi amigo, con mi amiga o con alguien que sea un experto, ¿sabes? Porque, claro, en este caso aprovecharon de alguna forma la situación intimidatoria en la que estaba, la señora firmó como un acuerdo de rescisión de ese contrato.
Claro.
Esto es lo que ha firmado posiblemente.
Y luego,
bueno,
perdona un momento, Lesbi, que es que quiero a María José preguntarle algo.
Bueno.
A ver si yo lo digo, no por el caso de Lesbi, porque desgraciadamente es lo que has comentado, pero en otros casos, yo no sé si estoy en lo cierto cuando digo que la empleadora en este caso podía haber mantenido a Lesbi en nómina, puesto que la Seguridad Social asume, digamos, el periodo de baja a partir de ese cuarto día, ¿no? Con lo cual
sí,
tampoco
claro.
Tendría que pagar dos salarios, digamos.
Claro, lo que pasa que, bueno, yo creo que aquí lo que, como está comentando, que querían más tiempo, ¿no? Parece ser que fue la excusa que dio. Como usted va hasta ahora entrando y saliendo del tratamiento médico, pues ya, no sé, yo creo que esto es una cuestión de franca inhumanidad,
desde
francamente,
luego. Sí.
Porque realmente esta situación nos puede pasar a cualquiera, pero claro, unos estamos más protegidos y otros menos protegidos, ¿no? Lo que sí es verdad, y yo creo que es evidente que esta señora la echan por discriminación, es decir, al tener la situación de la enfermedad, y por tanto ahí sí que se podía pleitear eso, este tema.
Claro. Pues María José López, un placer como siempre y un agradecimiento eterno a este servicio que prestas a los oyentes de Madrid Trabaja y de Onda Madrid. Muchas gracias.
Venga. Mucha suerte, un saludo.
Gracias. Lesbi, oye, que le voy a preguntar también, tengo aquí a otra persona, que, bueno, no tanto para preguntarle por el tema legal, que ya nos lo ha contestado María José, pero sí quiero saber un poco su opinión, porque ella está, digamos, muy vinculada a lo que es el papel de la mujer en el mercado laboral, y es nuestra orientadora Gema López. Gema, ¿has escuchado el testimonio?
Sí, pues... siento muchísimo lo que le ha ocurrido a Leslie. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta María José, que es un caso evidente de discriminación, y que efectivamente la empleadora podría haber continuado con el contrato si ella hubiera tenido una baja por enfermedad y que otra persona hubiera estado cubriendo sus funciones mientras ella estaba de baja y recuperándose de la enfermedad que tiene. Lo que ocurre en este tema es que, por desgracia, el régimen especial de empleo del hogar, pues las mujeres, que son la mayoría mujeres que trabajan en ese ámbito, están muy muy desprotegidas.
Ya.
Porque no tienen los mismos derechos que cuando están trabajando en el régimen general. Y claro, pues, y también por desconocimiento, que es lo que dice, María José. Exactamente, lo que dice María José sobre no firmar nada, que un documento que no entendemos y que puede eliminar las posibilidades que tengamos de denuncia. Justamente mañana, yo le quería comentar a Leslie, se reúne la plataforma de empleo de hogar y de cuidados en condiciones dignas, a las 6:00 p.m. en el espacio feminista de Ribera de Curtidores número 2. Lo organizan unas asociaciones que se llaman Senda de Cuidados y Territorio Doméstico, y lo que hacen es precisamente es luchar porque las condiciones de empleo y los derechos de esa mayoría de mujeres que trabajan en ese ámbito sean respetados. Tienen una web que se llama derechosempleodehogar.org. Y tienen más información. Yo recomiendo a las mujeres que participan y que trabajan en este ámbito que se sumen a esas iniciativas para reivindicar colectivamente lo que son sus derechos, para que no ocurra pues lo que le ha ocurrido a Leslie, ¿no? Que se ve en una situación de indefensión, ¿no?, y de desprotección, y con esas posibilidades de denuncia, pero que lógicamente, lo que decía María José, llevando 4 meses para esa empleadora, pues no sé si le habrán, imagino, pagado la liquidación correspondiente, aunque reconozcan el despido improcedente y demás. Pero yo sí la animaría a que entrara en derechosempleodehogar.org y se sumara a esas iniciativas, que probablemente ellas, las compañeras que trabajan en esas entidades, sepan también orientarla y apoyarla en este proceso.
O sea que, Leslie, has tomado nota, te puede interesar el entrar en contacto con esa plataforma para que te echen una mano en cuanto a qué puedes hacer en este caso.
Sí, señor, claro que sí.
Bueno, si acaso no te ha dado tiempo a tomar nota, te volvemos a llamar nosotros cuando terminemos el programa y te indicamos, ¿te parece?
Bueno, señor, sí, claro que me parece. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por habernos prestado tu testimonio, y que sirva de denuncia y de aprendizaje para otros muchos empleadores que hay en este país. Y sobre todo, Leslie, que te centres ahora en lo importante, en curarte, ¿vale?
Bueno, gracias.
Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Hacemos una pausa y continuamos.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos. Está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y que tenemos trabajo también en Noruega, Nair Gutiérrez. ¿Dónde nos propones que vayamos a trabajar en los próximos meses? Que yo estoy ya con las maletas aquí preparado.
Bueno, pues está muy bien porque es una oferta que tiene que ver con los viajeros que vayan por Noruega, que podrán encontrarse con conductores de autobús turístico de españoles que puedan interesarles esta oferta, o con personal de los que trabajan en este tipo de servicios de autobuses de descapotables.
Sí, de esos como los que tenemos aquí también en Madrid, ¿no? De los que van visitando las ciudades. ¿Y qué necesito yo para ser conductor de autobús turístico?
Pues para ser uno de los 20 conductores de autobús que se están buscando se necesita básicamente experiencia en conducción, lo que es la licencia de conducción D, 3 años de experiencia en conductor de autobús, y un nivel, no se necesita noruego, o sea, la buena noticia, o sea, la parte facilita de esta oferta, se necesita inglés a un nivel usuario para poder tener para poder desenvolverte con el empleador, con los compañeros.
En todo caso, el proceso de selección sería vía Skype o vienen aquí.
Ahora mismo estamos viendo, seguramente podría ser que vengan aquí a entrevistar, pero ahora mismo hasta el 20 de febrero sería recibir los currículum en las dos direcciones en los dos mails que serían receptores, que serían tanto el de la empresa directamente, la empresa que gestiona estos autobuses.
Lo facilitamos, si te parece, justo en la noticia, como publicaremos este apartado como noticia específica, ahí encontrarán nuestros oyentes, porque ya saben que si se equivocan en una sola letra no va a llegar el currículum, con lo cual es mucho mejor que nuestra página web, en la de Madrid Trabaja, les colguemos la dirección. ¿Te parece?
Sí, perfecto.
Venga, pues enseguida nos vas a comentar. Te tengo que preguntar por la de los tickets, que yo creo que tiene mucha relación con esta, ¿no? Y también algunos consejos para enviar el currículum a Noruega, que siempre cada país tiene sus propios usos y costumbres, ¿vale?
Muy bien.
Enseguida vamos con ello, porque ahora le preguntamos a Gemma López, dentro del proceso de selección, ¿a quién no le han preguntado alguna vez aquello de ¿y usted cuánto quiere ganar? ¿Y qué ocurre en ese caso, Gemma López?
Pues en la mayoría de los casos que nos quedamos bloqueados o bloqueadas, porque aunque sepamos que es una pregunta posible, es la típica pregunta que nos cuesta mucho prepararnos. Lo ideal sería que cuando llegara a ese momento tú ya tuvieras una cifra preparada, o mejor que una cifra, un rango salarial preparado. Para saber más o menos ese rango salarial que puedes decir ante esa temida pregunta, habría que haber investigado lo que está pagando el mercado laboral por una posición como la que se está ofertando. Habría que investigar un poquito sobre la empresa que está haciendo la oferta. No todas las empresas pueden permitirse los mismos rangos salariales. Muchas veces depende del tamaño de la empresa, ¿no? De su nivel de facturación, y eso puede hacer que el rango salarial que ofrecen unas respecto a otras vaya a variar mucho. Habría que esperar que bueno, pues que la persona que está haciendo el proceso de selección sea quien saque el tema. Intentar evitar que seamos nosotros o nosotras quienes saquemos el tema. Y no basta con decir una cifra, hay que intentar ofrecer argumentos. Y argumentos del tipo que apoyen que eres merecedor o merecedora de esa cifra, no decir qué es lo que estábamos cobrando hasta el momento, que suele ser como una respuesta así como muy automática que nos sale, ¿no? Hasta ahora nos estaban pagando esto y es en esta cifra en la que yo me quiero mover. Pero hay que justificar por qué creemos que somos merecedores de esa cifra. Yeah. Habría que, lógicamente, preguntarle a quien recluta si nos saca una cantidad por encima o por debajo, saber si vamos a contar con otro tipo de incentivos, si el salario es bruto o neto, si el número de pagas y si, sobre todo, va a haber una revisión salarial. Hay veces que a lo mejor el salario de partida no es el que nosotros esperábamos, pero podemos preguntar sobre la posible revisión salarial, si se hace cada cierto tiempo, ¿no? Porque a lo mejor podemos empezar por menos, pero sabiendo, ¿no?, teniendo la confianza de que podemos situarnos en la cifra que esperábamos. También han surgido herramientas, bueno, apps tipo Show Me the Money, que es una app que te permite, ¿no?, indicando un poco las competencias, ¿no?, y dónde te mueves, te ofrece una serie de una cifra estimativa que puedes probar, ¿no? Si con tu propio análisis del mercado, de ese puesto y del tipo de empresa para la que hacen la selección no te queda claro, puedes probar alguna herramienta de este tipo que te hace como comparativas. Tiene una versión gratuita, ¿no?, que te permite, si invitas a dar a conocer esa herramienta pues a cinco amigos, te permite darte una cifra que puedes utilizarla como algo orientativa.
Y luego, Gemma, te quería preguntar, ¿es conveniente que negociemos, o mejor dicho, es normal que negociemos el salario? Porque muchas veces nos ofrecen una cantidad y en la mayoría de los casos digamos que nos quedamos con esa cantidad.
Bueno, pues es que es algo muy muy individual, porque hay muchos sectores y para muchos puestos de trabajo que es que ni se plantea que haya posibilidad de negociar el salario. Y es cierto que hay salarios como muy establecidos y que es muy difícil negociarlos. Salarios que solo cambian, bueno, pues si aumentas el salario con pluses de antigüedad o cosas así. Pero, lógicamente, hay otro tipo de posiciones dentro de una empresa, normalmente vinculadas a puestos más de mayor responsabilidad, ¿no?, o más demandados, donde el reclutamiento es complicado, donde sí tienes capacidad de negociar. Antes de la crisis, en tecnología, los programadores negociaban su salario. De hecho, estaban en una empresa, recibían ofertas de otra, que le igualaban el salario y se movían de una a otra porque había tal demanda y tal escasez de perfiles adecuados que podían permitirse el lujo de negociar. Yeah. Aunque fueran puestos de técnico, incluso sin excesiva experiencia. Luego, lógicamente, con la crisis, y cada vez hay más perfiles que están preparados para el sector tecnológico, que a lo mejor han perdido esa posibilidad de negociar, ¿no?, tan hacia lo alto.
En resumen, Gemma, perdóname, que es que vamos un poquito mal de tiempo, que también hay que estudiar un poco el sector en el que uno se mueve y la demanda para saber si se puede negociar o no, y el tipo de empresa, ¿no?, porque aquellas que tienen un convenio más rígido, pues probablemente sea más complicado. Gemma,
ajustar tus expectativas, saber lo que tú puedes ofrecer también es importante.
Claro, claro. Gemma, un placer, muchas gracias.
Un placer para mí también. Un abrazo para todos y para todas.
Y seguimos con Clara Martínez, asesora del SEPE, que responde a la segunda de las preguntas que nos remite Francisco, que además nos dice que el programa es interesante, lo cual le agradecemos. enormemente y dice que siempre que su contrato consta de conductor y asistente doméstico 30 horas. En la entrevista quedamos de acuerdo que todo sería en régimen general con la persona que me contrató, pero al averiguar en la Seguridad Social me dicen que la cuenta de cotización está en servicio doméstico. Le han despedido después de 3 meses. Dice que tenía concedido otro subsidio anteriormente por otros trabajos y dice que no le han subsanado el alta y no tiene el certificado de empresa, solo el despido. En definitiva, lo que viene a contarnos es que si tiene derecho a reanudar, supongo que el subsidio, no sé si era subsidio, él habla de subsidio, puede ser que fuese una prestación, pero bueno, sería el mismo caso más
sí,
o menos,
puede
¿no?
ser, sí, puede ser. Bueno, buenas tardes, Francisco. Pues está claro, te han dado de alta en el régimen de servicio doméstico, no ese alta no cotizada de desempleo, y entonces sí que es una causa de suspensión de la prestación que tú tuvieras reconocida anteriormente. Con independencia de lo que sea, tú ahora mismo lo puedes volver a reanudar. No te van a dar certificado de empresa porque no genera prestación este de trabajo, pero con la carta de despido puede ir a su oficina, a la oficina que le corresponda, y solicitar la reanudación. Si es un subsidio, tienes que seguir cumpliendo los requisitos de carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo.
Bueno,
y
pues
ya está,
entonces,
nada más. O sea, que lo que tiene que hacer es ir a su oficina y reanudar la prestación.
O sea que sí, que tenemos
buenas noticias
para
él,
Francisco. Sí. Muchas gracias, Clara. Continuamos contigo, ¿eh? No te marches muy lejos porque nos queda una tercera consulta que responder. Y ahora nos vamos a preguntar si los kiosqueros madrileños siguen estando ahí. Muchos hemos visto que en nuestro barrio han desaparecido y entonces nos planteábamos, ¿es una profesión de riesgo? De riesgo no porque vayan a tener accidentes, sino porque ¿tienen futuro o no tienen futuro, Javi García?
Bueno, ha descendido bastante el consumo de la prensa en papel, eso es evidente. El último estudio general de medios decía que están en torno a los periódicos a 9 millones de lectores diarios. Hace 10 años eran 16 millones,
la
o sea,
mitad, casi
la mitad. Y eso, en los kiosqueros, en la cuenta de resultados, pues se nota. Algunos se vieron obligados a echar el cierre, como decías. Otros siguen resistiendo y peleando cada día. Rafael Martín es de la Asociación de Vendedores de Prensa de Madrid.
Los últimos 10 años, el número de kioscos, pues el número de kioscos asociados a la Asociación de Vendedores de Prensa ha caído más o menos en un 40%. Éramos próximos a 700 y pico y ahora estamos pues en los 400. Y las ventas en los kioscos, pues más o menos en lo que a prensa y revistas se refiere, pues a lo mejor ha sufrido un descenso de al menos un 60%.
Con esta situación se ven obligados a buscar otras vías de ingreso complementarias a la venta de prensa,
las
de
chuches,
revistas,
¿no?
Eso es, las chuches, juguetes, merchandising, si están por el centro de la capital aprovechando los turistas. Por eso nos hemos preguntado también qué requisitos se necesitan para abrir un kiosco en Madrid hoy en día. Lo primero que tenemos que tener claro es que nos tenemos que poner en contacto con el ayuntamiento porque estas licencias se dan a través de los ayuntamientos, de los locales. Por ejemplo, en la capital son plazos de 15 años la concesión renovable a 30. A partir de esa fecha ya el ayuntamiento entiende que lo puede adjudicar de nuevo en un nuevo proceso. Y esto además hay que sumarle los requisitos tanto económicos como personales.
Tienes que cumplir algún requisito. Por ejemplo, requisito económico. No puedes tener unos ingresos superiores a 2 veces el salario mínimo interprofesional. Y luego también, pues, tu situación personal puntúa a la hora de que tengas más posibilidades de que te lo concedan a ti que a otra persona.
Esas circunstancias que comentaba Rafael están recogidas en la página del Ayuntamiento de Madrid. Hasta 4 puntos por necesidades económico-sociales y hasta 3 puntos por una discapacidad de al menos acreditada del 33%. También en esa plataforma están las localizaciones actuales, los kioscos que tenemos en la capital y las vacantes, si nos interesa alguno de ellos. Esto no requiere ningún tipo de inversión, esa licencia se puede solicitar, no tenemos que hacer ningún desembolso, pero sí, si tenemos que comprar el kiosco. Eso, como ha bajado bastante el negocio, pues también se ha devaluado ese precio de los kioscos.
a lo mejor puedes encontrar kioscos buenos, por así decirlo, que no sé, que estén en torno a lo mejor a los 30.000 euros, y puedes encontrar kioscos que estén en torno a los 1.000 o a la nada, ¿no? Eso en cuanto a lo que es el traspaso, el cual incluye el mueble y el situado.
A esto tenemos que sumarle que es un oficio que tenemos que estar todos los días, muchísimas horas, que prácticamente...
Y desde bien tempranito, además. Eso es,
porque no entiende ni de festivos... Sí, 3 días al año, nos comentaba...
Los clave.
Eso es, nos comentaba José, que hemos hablado con él, él regenta un kiosco en la calle Príncipe Vergara y decía que eso, de vacaciones, 3 días contados.
De 5:30 de la mañana a 8 de la tarde, luego el sábado de 8 a 3 y el domingo de 8 a 3. Vacaciones, pues 3 días al año, Navidad, Año Nuevo y Sábado Santo. Si quiero coger alguna semana, como mucho, una semana en el mes de agosto, como tengo reparto, tengo que buscar a alguien para poderlo distribuir. Y por supuesto las vacaciones. Soy autónomo, o sea, no me lo va a pagar la empresa.
No tenía vacaciones pagadas, lógicamente.
Claro, lo que tienen los autónomos y encima más en este tipo de negocios.
José tiene mucha experiencia porque lleva ya 50 años en la profesión. Él comenzó bien jovencito en un kiosco que regentaba también su padre. Hizo la mili y después decidió él abrir un kiosco en la calle Príncipe de Vergara. Dice que la opción le fue bastante bien porque estaban llegando muchas empresas a esa zona, o sea que le fue bastante bien, hasta en 2007, que baja ya el sector y tiene que buscar nuevas soluciones, decíamos, juguetes. Él incluso vende hasta café para compensar la pérdida en la prensa y en las revistas. Le queda muy poquito ya para jubilarse y lo ve bastante cerca.
Me quedan 4 o 5 años para jubilarme, yo me voy ya de muy buena, luego ya no sé lo que pasará, pero lo veo bastante mal, porque todo el mundo tira para sí mismo y las distribuidoras y editores no son menos.
Como él comenzó siguiendo los pasos de sus padres, le he preguntado si tenía hijos, me ha dicho que sí, que tenía 2, y por lo tanto le he dicho si a ellos también les recomendaba.
Me imagino la respuesta, fíjate.
Que no, ¿no?
No.
No.
No, yo estoy agradecido al kiosco, a mi negocio, porque he podido dotar unos estudios a mis hijos que no tengan que pasar por el kiosco. Mi hijo es ingeniero informático y mi hija es fisioterapeuta, de lo cual me alegro un montón que no tengan que venir aquí, porque desde luego aquí poco futuro podrían tener.
Con todo ello, Rafael, de la Asociación de Vendedores de Prensa de Madrid, hacía un llamamiento, nos decía que quería hacer un llamamiento a los emprendedores, a los empresarios, para que se pongan en contacto con ellos y puedan aportar alguna solución de futuro.
A lo mejor hay que reciclarse y transformar esos kioscos. En el centro es más fácil, más difícil en barrios como el mío, donde ya no hay ningún solo kiosco. Y, en fin, nos entra un poco el romanticismo, pues sí, a los que tenemos cierta edad, porque en su momento tuvimos como 3 o 4 kioscos cerquita de casa, ¿no?
Y al final leer la prensa en papel, pues...
Pero no solamente eso, no solamente leer la prensa en papel, comprar otro tipo de
la cercanía,
cosas,
que al final son vecinos más del barrio.
Claro, el trato, efectivamente, en fin, se dan una serie de circunstancias que hacen que cambien los paisajes de nuestras ciudades, por desgracia, ¿no? Porque en este caso yo creo que siempre les echaremos de menos, aunque, en fin, esperemos que haya alguna solución, alguna alternativa novedosa que vuelva a resurgir esta profesión.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas:
Victoria Prego,
Gabriel Sanz,
Esther Jaén,
Agustín Valladolid,
Victoria Lafora,
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín,
Carlos
David, Víctor Martínez,
Carlos Cuesta,
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos. Está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho! Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera. Desde Mendizorroza, a la vez, Rayo Vallecano. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con nuestro apartado de posiciones. El Gobierno aprueba una oferta de empleo público de 2.500 plazas.
Tiene como objetivo reducir la temporalidad en la función pública. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades concentra más de la mitad de las plazas que estarán reservadas para investigadores. Por ejemplo, es el caso del CSIC, que convocará 960 de ellas. La oferta ha sido aprobada el pasado viernes 25 de enero y las bases de la convocatoria se publicarán una vez hayan sido acordadas.
Y a partir de ese momento podréis optar esas oportunidades. Se aprueba la oferta de empleo público de 2018 en el Ayuntamiento de Getafe.
Son 54 plazas se convocan, tanto de acceso libre como promoción interna. La mayor parte de ellas están dirigidas a policías locales y maestros de escuela infantil. Las bases aún no han sido publicadas, pero ya puedes consultar el listado de estas plazas en la página web del Ayuntamiento de Getafe.
También se aprueba la oferta de empleo del Ayuntamiento de Móstoles.
73 plazas que se convocarán para cubrir puestos de administrativo, conductor, arquitecto o abogado entre personal funcionario y laboral. 45 de ellas serán de turno libre y 28 de promoción interna. Tampoco han sido en este caso aprobadas las bases que regirán el proceso de selección.
Si te interesan cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que puedes acudir a la web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas las ofertas del 28 de enero. Y los lunes también saludamos a nuestra trabajadora observadora, María López. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Hoy es el día
del lunes.
Hoy es el día de las López, me estoy dando cuenta. Eres la tercera López que interviene en el programa de hoy.
El día de las López y es Santo Tomás de Aquino. Hay que felicitar a toda la comunidad universitaria.
Muy bien.
Y es que no nos falta de nada, Javier.
Cuéntanos.
Bueno, pues mira, esta mujer observadora, como me presentas tú, en lo que se ha fijado es que no crean que Instagram sirve solo para hacerse fotos, el postureo, retransmitir como hacen algunos. Me he despertado, he desayunado, he hecho la cama, me voy a hacer pis, porque los hay que son pesados, ¿eh? Bien, pues fijaos en la idea que han tenido dos jóvenes españolas que nada que ver con esto. Han creado en Instagram algo que han llamado trabajos ruineros. Ya con el nombre, bastantes pistas. Estaban cansadas de trabajar con contratos de un día, 14, 16 horas de jornada, a veces incluso se quedaban sin cobrar a fin de mes, y decidieron ir publicando ellas pues esos casos de empresarios o comerciantes que abusan con mayúsculas de sus empleados. Bueno, pues ¿quién les iba a decir que de la noche al día y en solo unos meses tienen ya más de 14.000 seguidores? ¿Cómo funciona? Bueno, pues la gente les envía sus historias, los abusos de los que son víctimas, la falta de contrato, el tipo de establecimiento, la marca, un pub en Granada, un restaurante de Pozuelo, una tienda de ropa de Móstoles, una conocida superficie comercial de Leganés. El caso es que ellos cuentan sus experiencias ruineras sin correr el riesgo de sufrir represalias, porque antes de publicarlas, estas dos jóvenes en Instagram, creadoras de la iniciativa, se encargan de borrar todos esos datos y referencias personales que pueden darle pista al empresario. El caso es que hay un ranking en el que no aparecen muy bien paradas algunas de esas grandes marcas del país y otras empresas. De momento no ha hecho más que empezar. Es una forma oficiosa, digámoslo así, de sacar los colores a determinados empresarios, pero hay una forma oficial también de hacerlo. Y a mí me gustaría recordarlo aprovechando esto que el Pisuerga pasa por Valladolid. Y es que los abusos laborales los puede denunciar la gente en la página web que tiene el Ministerio de Trabajo. Algo tan sencillo como poner en Google buzón de la inspección Ministerio de Trabajo y le sale la dirección directa. Además de denunciar los abusos del mundo laboral, le garantizan su anonimato a pesar de que usted tenga que dejar todo tipo de datos, nombre, apellido, razón social. Porque trabajos ruineros, indudablemente, Javier, los hay.
Hombre.
Pero medios para combatirlos parece que también.
Hombre, y además han sido más finas a la hora de elegir el nombre, porque en Twitter hablamos aquí con la impulsora de una cuenta que se llama Mierda Jobs y que también pretende desarrollar una labor parecida. Entonces, bueno, lo de trabajo ruinero es un poco más fino y más elegante, ¿no?
Un poquito malsonante lo otro, ¿eh?
Sí.
Pues nada, Javier, saca la lupa, que hay mucho que investigar.
Venga, y nosotros...
Elemental, querido Watson.
Nosotros también nos ponemos a ello. María, gracias, un abrazo.
Buenas tardes.
Hasta luego. Clara Martínez, hoy las consultas son larguísimas.
Sí, son largas, sí.
Son bastante, pero bueno, vamos a intentar resumir. En la tercera dice, mi marido ha estado trabajando en la misma empresa desde diciembre de 2012 hasta agosto de 2018. Allí le despidieron mientras estaba de vacaciones. Su contrato era por horas. Cobraba mensualmente unos meses un mínimo de unos 450 euros y otros, si hacía más horas, hasta 1.000. Le han concedido la prestación por desempleo, pero le pagan diariamente 0,69 euros, es decir, al mes unos 17,56. Ha ido en varias ocasiones para ver si estaba mal, pero el caso es que, si no es por una causa o por otra, no le han atendido debidamente. El problema es que sigue sin saber si esto es posible que esté bien. Lleva ya 3 meses cobrados. ¿Podría informarnos si tendría opción a renunciar a ese paro y que le den alguna otra prestación? ¿Y qué pasos debería seguir en caso de que tuviera esa opción? Clara.
Bueno, pues venga, vamos a empezar desde el principio. La verdad es que con los datos que tenemos aquí, yo lo único que puedo hacer son suposiciones. Y claro, es una cantidad muy pequeñísima. Entonces esto me lleva a pensar, lo primero que tiene que hacer esta persona para empezar a contestar es que tiene que pedir cita en su oficina de empleo y que ahí le expliquen a ver si ha habido un error o efectivamente le corresponde esta cantidad. ¿Sería posible esta cantidad? Pues es una cantidad súper minúscula y muy rara, pero bueno, hay que tener en cuenta que una persona que haya trabajado la jornada completa no puede ganar, si no
450
tiene,
euros, ¿no?
Tiene unas cantidades máximas mínimas que puede cobrar, que serían 501,98, sería lo mínimo que podría cobrar por haber trabajado la jornada completa. ¿Qué pasa? Que esta persona, pues a mí, yo más o menos por los cálculos que me salen, si hubiera trabajado el 5% de la jornada, pues sí que es posible que le correspondieran estas cantidades, o menos del 5%. ¿Y cómo es posible que una persona, si, por ejemplo, que hubiera trabajado menos de 2 horas semanales? Que puede ser que a lo mejor no haya trabajado menos de 2 horas semanales, sino que hay que tener en cuenta que a raíz de una sentencia que hubo del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en el año 2017, cuando una persona ahora mismo trabaja, no trabaja todos los días, se tiene en cuenta la duración que ha estado, el periodo que ha estado de alta y no los días trabajados. A ver, os cuento. Antes, cuando una persona trabajaba, por ejemplo, solamente los lunes, pues estaba trabajando durante un año y no le llegaba para cobrar el paro, porque aunque había trabajado durante un año, pero solamente un día, decíamos, pues los
52 días.
52 días por 1,4, que es la parte proporcional del fin de semana, le salen no sé cuántos. Usted tiene que trabajar para tener derecho a paro por lo menos 3 años o 4 o los que fueran para juntar 360. Ahora, a raíz de esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, se ha cambiado el reglamento del desempleo y se consta que hay que computar el tiempo que el trabajador ha permanecido de alta.
Un año en este caso.
Entonces, a este señor habría que darle un año. Pero claro, luego a la hora de aplicarle la parcialidad decimos, ya, pero es que este señor solamente trabajó los lunes 2 horas, con lo cual tiene derecho a paro, pero muy poquito.
Vale, pues más o menos yo creo que queda claro que realmente lo que se pueden hacer son conjeturas, pero que lo importante es que vaya a la oficina del SEPE. Nair, que estamos pendientes de esos 20 expendedores de ticket, ¿qué necesitan para trabajar en Noruega?
A ver, lo que necesitan es que tengan esa orientación al cliente, puesto que es un puesto para especialistas en turismo que vayan a estar vendiendo las entradas o los tickets para los autobuses turísticos de varias ciudades de Noruega.
¿Requisitos en este caso tampoco se necesita noruego?
No, tampoco se necesita, por eso lo traemos aquí. Pensamos que es una oferta en la que sí que puede haber candidatos. Se necesita que haya un inglés fluido, puesto que pueden estar atendiendo a un japonés o a uno de Móstoles, ¿no?, que esté visitando Noruega. Entonces, bueno, por eso es lo que se requiere.
Y también hasta el 20 de febrero el plazo?
Sí, exacto. Sí.
Vale. Y luego, importante, danos dos o tres pinceladas de cómo debemos preparar el currículum para los noruegos.
Bueno, pues en plan pincelada, una de las cosas curiosas, ¿no? En los países nórdicos, al futuro empleador le interesa saber qué hace la persona en el tiempo libre. Es un hecho que valora no solamente la educación formal, sino también lo que son sus inquietudes, si pertenece a asociaciones, si le gusta la naturaleza. Sí, porque digamos que son ese tipo de competencias o habilidades más suaves que en las cuales también se fijan.
Bueno, yo tengo que decir que aquí en España antes también se hacía. En mi época, cuando escribíamos los currículum, una máquina de escribir, también se hacía eso de a qué dedicas el tiempo libre, que diría la canción, ¿no? Bueno, nada, ¿te da tiempo a 10 segundos alguna otra pincelada o con eso es suficiente?
Bueno, solamente decir, respecto a los currículums, más o menos sería eso, que tenemos mucha información en nuestra web, en la parte de EURES, del SEPE, y respecto a los dos trabajos de los que hemos hablado, son sueldos por encima de los 2.000 euros.
Hombre, pues no está mal para Noruega. Nosotros nos marchamos, la cita mañana de nuevo a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.